hermoso que puede tener alguien de poder predicar en su iglesia local. Así que les pido que oremos juntos por la predicación de la palabra. Amado Señor, te alabamos. Somos tu pueblo y necesitamos escuchar tu voz. Señor, el universo escuchó, Señor, tu voz y fue creado. Nuestros corazones muertos en pecado escucharon tu voz y, Señor, nacieron de nuevo. Padre, queremos escuchar tu voz para crecer en santidad. Queremos escuchar tu voz para arrepentirnos del pecado. Queremos escuchar tu voz para santificar nuestras vidas, Señor, por la obra del Espíritu Santo. Señor, hacenos como Cristo. Ayúdanos a crecer en la conformidad de Jesús. Ayúdanos a admirar tu gran amor con nosotros. Señor, usa mi vida frágil, débil, Señor, para comunicar tu santa palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Y que traigas vida donde no hay vida. Y que traigas, Señor, consuelo a los corazones afligidos. Que traigas, Señor, quizás aflicción a aquellos que están viviendo en comodidad y en pecado. Padre, te ruego que obres a través de tu palabra, como solo vos podés hacerlo, Señor. En vano predicaríamos si tu Espíritu Santo no estuviera en medio nuestro, obrando a través de tu palabra. Señor, creemos en el Espíritu Santo y confiamos en tu obra en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En el siglo XIX hubo un famoso predicador llamado D.L. Moody, de los Estados Unidos de América, y visitó una vez Inglaterra, y en Inglaterra conoció a un joven predicador, un muchacho que era conocido en su pueblo por predicar las escrituras, y ni siquiera tenía barba. Él escribe que ni siquiera tenía barba este jovencito, y era un gran predicador. Y un día este jovencito llamado Henry Moorhouse le pide a Moody, como un sueño, como un anhelo, le encantaría si algún día va a los Estados Unidos predicar en la iglesia del evangelista Moody en Chicago. Moody, para quedar bien con el muchacho y porque pensó que nunca más lo iba a ver en su vida, le dijo: cuando andes por los Estados Unidos, escribime. Y ni siquiera le dijo en qué barco se iba a ir para que el muchacho no se le pegue y se vuelva con él a los Estados Unidos. Pero no mucho después de eso, él recibe una carta de este muchacho Moorhouse, había llegado a los Estados Unidos y que iba a salir a Chicago para predicar en su iglesia. Moody le escribió una respuesta fría porque él no sabía, no se esperaba que el muchacho viviera a venir, pero si él ya estaba, que se acerque a la iglesia. A los pocos días recibe otra carta diciendo que Moorhouse ya estaba llegando a Chicago el jueves. Y Moody no sabía qué hacer. Él tenía que viajar viernes y sábado a otra ciudad. Y finalmente, después de pensar durante un largo tiempo y no viendo una manera de zafar de esta situación, le dijo a la gente de la iglesia, al liderazgo: dejemos que el joven predique. Él no iba a estar. Entonces, démosle una oportunidad, intentémoslo. El liderazgo de la iglesia también estaba muy preocupado porque si este jovencito empezaba a predicar cualquier cosa, la gente iba a tener una mala respuesta hacia el pastor, el evangelista. Cuando regresó Moody después de su viaje, le pregunta a su esposa, ni bien la ve a la esposa, lo que le pregunta es cómo le fue a este joven predicador. Y su esposa le dice: ha predicado dos noches sobre Juan 3:16. Creo que te va a gustar. Creo que predica mejor que vos, le dijo. Un poco diferente también a la manera en que lo haces. Entonces el evangelista le dice: ¿cómo diferente? Dice: él predica sobre el amor de Dios por los pecadores. Entonces la esposa le dijo: yo quiero que vos lo escuches hoy. Hoy va a volver a predicar en la iglesia. Moody bajó a la iglesia y cuando entró al salón todo el mundo estaba con sus Biblias preparados para la predicación. Había hambre por la palabra. Y el joven Moorhouse empezó a predicar y le dijo: mis amigos, Si abre su Biblia en el tercer capítulo de Juan, en el verso 16, usted encontrará mi texto para esta predicación. Y predicó 7 sermones, 7 días, sobre Juan 3:16. Y la última noche, Murhaus entró al púlpito, este jovencito, y todos los ojos estaban puestos sobre él, preguntándose qué predicaría la última noche. Y él comenzó a decir: amigos, he estado buscando todo el día un nuevo texto, pero no puedo encontrar uno tan bueno como el anterior, por lo que vamos a volver a abrir nuestras Biblias en el tercer capítulo de Juan, en el verso 16. El evangelista Moody dijo que nunca podría olvidar las palabras con las que el joven cerró su sermón de esa noche. Y él dijo: mis amigos, durante toda la semana he tratado de decirles lo mucho que Dios les ama, pero yo no lo puedo hacer con esta pobre lengua tartamuda. Si yo podría, dijo el joven predicador, si yo podría pedir la escalera de Jacob y subir al cielo y preguntarle al ángel Gabriel, que está en la presencia de Dios, que me diga, por favor, lo mucho que Dios ama a los pecadores, yo sé qué es lo que diría. Yo sé todo lo que diría. Él diría esto: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Moody, a partir de ese día, cambió su forma de predicar. Él estaba siempre predicando el Evangelio, simplemente haciendo un hincapié en la ira de Dios santa por el pecado, y eso es verdad. Pero es verdad también que Dios ama grandemente a los pecadores al enviar a Jesucristo a morir en la cruz. En esta mañana yo quiero predicar y quiero anunciarles a ustedes el mensaje central de todas las Escrituras. El pasaje quizás más importante que tenemos en nuestras Biblias, y yo no tengo duda alguna que ha sido el pasaje más memorizado en toda la historia. No quiero una prédica elocuente, no. Tampoco es un mensaje de audacia teológica, tampoco. No esperen una oratoria grande y sin precedentes. Yo lo único les quiero anunciar en esta mañana, como el mensajero de Dios en este lugar, es que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 3, versículo 16. El contexto de este pasaje es quizás muy conocido por nosotros. Juan, el evangelista que está narrando este suceso, lo ubica en el contexto de una conversación de noche. Es todo el capítulo 3 de Juan, una conversación entre Jesús y Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo, un miembro de la élite religiosa de sus días, y viene a Jesús de noche para hablar con él. Y le empieza a preguntar acerca de que él reconocía que era un maestro enviado de Dios por las señales que hacía, como buscando que Jesús le afirmara que él era el Mesías. Y a lo que Jesús le contesta con otra cosa. Normalmente en el Evangelio de Juan hay diferentes encuentros de personas con Jesús, y Jesús busca en esas conversaciones hablar del tema de la salvación. Recuerdan Juan 4, lo pueden ver luego, Jesús y la mujer samaritana. Cuando Jesús le pide agua para tomar, La mujer luego le contesta: vos sos judío, me pedís agua a mí. Y después Jesús, ¿con qué sale? Jesús no le dice: bueno, dame de beber, tengo sed. Jesús le dice: si vos supieras quién te está pidiendo de beber, vos le pedirías a él y él te daría un agua de la cual nunca más tendrías sed. Él está hablando de la salvación. Lo mismo pasa acá con Nicodemo. Nicodemo le está hablando y le está inquiriendo acerca de si él es un maestro enviado de Dios por las señales que hace. Jesús le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Y empieza a hablar del nuevo nacimiento. Y el viejo Nicodemo se queda perplejo, se queda asombrado por la respuesta de Jesús. Y en el contexto vemos los versículos adelante, la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento de la persona. Y en este contexto es que Juan ubica las palabras de Jesús, de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de este pasaje manifiesta la naturaleza del amor de Dios y centra en Dios la causa de la salvación del hombre. Es Dios quien amó al mundo perdido y entregó a su Hijo. No fue el hombre el que ganó la salvación de sus pecados. Fue Dios quien amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor está en la naturaleza de Dios. Dios es amor. Y en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han disfrutado de un amor perfecto, maravilloso, por toda la eternidad. Una unión perfecta, una comunión en plenitud de gozo, como nunca nosotros pudiéramos imaginar. Y una felicidad que no entra en nuestras mentes limitadas. La Trinidad, Dios que no necesita del hombre para ser Dios. Dios que no necesita del hombre para ser perfecto, completo y soberano. Este es el Dios que en el Génesis se nos narra en los primeros capítulos, que creó todas las cosas buenas y de gran manera, y que con el poder de su palabra creó el universo completo sin esfuerzo alguno. Solamente habló y fue hecho. El Salmo 24, en el versículo 1, nos recuerda: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Vos pertenecés al Señor. Si no estás en Cristo, le pertenecés porque sos su creación. Y si estás en Cristo, le pertenecés también porque sos su Hijo. A este Dios es en el que en Isaías, en el capítulo 6, los serafines que están delante de su trono le cantan: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. El pasaje empieza diciendo: porque de tal manera amó Dios. Ese Dios, ¿quién amó? La respuesta de quién amó es Dios. ¿Y quién es ese Dios? No es el Dios que nosotros fabriquemos, no es un Dios que nosotros podemos adivinar o ilustrar o crear a nuestra propia imagen. Es un Dios que se ha revelado a sí mismo en las Escrituras, y en la palabra de Dios se nos muestra su carácter, su persona, sus atributos. Como habíamos mencionado, Él es el soberano, el creador, santo, 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 completamente santo, alejado y separado del pecado. El pecado no tiene ninguna comunión con Él. La segunda pregunta es: ¿a quiénes amó Dios? Este es el Dios que amó, un Dios santo, un Dios justo, un Dios perfecto, pleno, completo. ¿A quién amó? Amó al mundo. Y cuando hablamos de mundo en este contexto, la palabra en el griego que se usa es cosmos, Este contexto es las personas que habitan el mundo, la humanidad. Sabemos que Dios está amando a un mundo que lo ama, que se sujeta a Él, que le obedece en todo, que le adora completamente. No. A un mundo que le ha dado la espalda. A un mundo que ha elegido rebelarse contra su santa voluntad y ellos mismos querer ser sus propios señores y dioses. Un mundo que decide engañarse y caer en la necedad y proclamar que Dios no existe. Cuando la Biblia llama necio al que cree eso. Porque Romanos 1 nos habla que los atributos de Dios están visibles en la creación. Pero el hombre tapa con injusticia la verdad. Un mundo que llama a lo que Dios llama bueno, el mundo le llama malo. Y a lo que Dios llama malo, el mundo le llama bueno. Este es el objeto del amor de Dios. Es una humanidad enemiga. Dios ciertamente creó al hombre bueno en gran manera. Cuando vemos los primeros capítulos de Génesis, lo que Él creó, cuando lo vio, dijo, esto es bueno y bueno en gran manera. Pero el hombre decidió desobedecer la voz de Dios y quebrantó su mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Desde ese momento, el hombre fue separado de Dios y constituido en su enemigo y sentenciado a la muerte por causa de su pecado. Dios está amando a esta humanidad de la manera más grande que se pueda amar jamás. Dios está mostrando su amor a personas que lo rechazarán, que lo despreciarán, pero eso no ha afectado la decisión de amar de parte de Dios. Dios podría haber, en el momento que Adán y Eva se rebelaron, odiado su creación y decidir exterminarla y borrarla del universo. Sin embargo, decidió manifestar su amor a ese mundo que le era enemigo de una manera extraordinaria. Y quiero que evitemos engañarnos a nosotros mismos y empezar a ver este pasaje como si lo analizáramos teológicamente o académicamente. Dios, este Dios santo, justo, bueno, perfecto, amó este mundo enemigo, amante del pecado que se revela. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos nosotros mirando desde afuera esta ecuación? ¡No! Nosotros estamos en ese mundo. Nosotros éramos parte de ese mundo y sos parte, si no estás en Cristo, enemigo de Dios. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y amábamos al mundo y sus deseos. Pero ¿cómo es que Dios amó? Vimos quién amó Dios, a quién amó al mundo, pero ¿cómo lo amó? ¿De qué manera lo amó? ¿Qué dice nuestro pasaje? Porque de tal manera Dios amó al mundo que ¿qué? Que dio, que entregó. Él da, Él se entrega. Es la naturaleza de Dios. El amar viene con la entrega, con la dádiva. ¿Y qué es lo que Dios dio? A su Hijo unigénito. Y de repente Dios da dinero para que seamos salvos. No. Dios nos da una buena vida terrenalmente, salud, muchos años. No. Si recuerdan, Dios bloquea el paso al árbol de la vida cuando Adán y Eva caen. Pone querubines y pone una espada de fuego que revolotea para que nadie pase. ¿Por qué? Porque Él está mostrando su amor, su misericordia, para que ellos no coman de ese árbol y vivan para siempre en pecado. Porque Dios ya tenía un plan de amar al mundo de tal manera. Y quiero que volvamos a la imagen de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta comunión perfecta, hermanos, que no entra en nuestro entendimiento. Y tenemos a la persona del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, en una comunión perfecta con el Padre. Nadie jamás ha tenido una relación como la del Padre eterno con el Hijo eterno. ¡Qué maravilla! Dios en esta comunión pura, entrañable de gozo y felicidad. Y es ese Padre amoroso que entrega, que da a su Hijo unigénito, a su amado, y lo entrega por sus enemigos, por aquellos que desean y aman quebrantar su voluntad. Si das vuelta a la página, al capítulo 1 de Juan, y lees el primer versículo, dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es como una imagen de la Trinidad. En el principio ahí está el Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Versículo 2, Él estaba en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, resaltalo. Y sin Él, resaltalo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él, resaltalo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y versículo 14, y el Verbo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 14, y el Verbo se hizo carne. El Verbo que estaba con Dios, que era Dios, que vivía en una plena comunión perfecta, pura, entrañable, que había creado todo cuanto existe, que lo sostenía, que es la vida, que es la luz, que ilumina todas las cosas, se hizo carne, carne, como vos y como yo. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne porque Dios amó de tal manera al mundo. Dios sufre el dolor en su humanidad, en su cuerpo encarnado, como Jesucristo. Sufre el dolor de ser el recipiente de la ira de Dios. Cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, Él le dice al Padre: si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Tres veces. Y luego va a la cruz. Y en la cruz Jesús no le tiene miedo a la muerte física, sino está temeroso de lo que ha de recibir: la ira de Dios por causa del pecado. Y Él bebe esta copa de la ira de Dios en la cruz del Calvario. Dios encarnado, Jesucristo, sufrió dolor, sufrió golpeado violentamente. ¿Por quiénes? Por su creación. Fue escupido, fue burlado, fue asesinado por aquellos a los cuales Él, como Dios, estaba sosteniendo y dando vida. Dios había creado el metal con el cual forjaron la lanza que traspasó a su Hijo en la cruz. En ese momento, en medio de ese homicidio colectivo donde estaban todos de acuerdo y gritaban crucifícale, en medio de todo eso Dios estaba redimiendo a sus agresores y Dios estaba absorbiendo la culpa de su justa ira por el pecado, estaba amando de tal manera. Cuando miramos la cruz y miramos la muerte de Jesús, ahí nos acordamos de tal manera. Él estaba entregando a su Hijo unigénito por aquellos que se habían rebelado. ¿Y de qué se rebelaron? ¿De un dictador? Dios había puesto a Adán y Eva como un dictador en el huerto a que trabajen con látigos, haciéndolos sufrir. Ellos se rebelaron de un gobierno amoroso. Ellos se rebelaron contra el Dios que lo único que quería era hacerles bienes, que le había dado todo lo que necesitaban. Ellos querían ser sus propios señores y habían despreciado la voluntad de Dios. Y cuando digo ellos, también hablo de vos y también hablo de mí. Cuando hablamos del mundo, hablamos de vos y hablamos de mí. Enemigos de Dios, rebelados contra Dios. Cuando vivíamos en el pecado, éramos enemigos, amadores de los placeres del mundo más que de Dios. La Biblia es clara con todo eso. Un comentarista dice: no hay lengua, no hay intelecto humano que pueda alcanzar a decir cuánto abarca estas tres palabras de tal manera. Y nada lo expresa de mayor plenitud o exactitud que la obra misma, que la cruz. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios entregó a su Hijo Jesucristo? Volvamos a nuestro pasaje, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora yo les hablo a los que son cristianos en este lugar. Dios amó de tal manera al mundo. Si Dios tuvo que entregar a su Hijo unigénito para salvar a los que habrían de creer, qué maravilloso descanso pueden tener los redimidos. Qué maravilloso descanso pueden tener aquellos que han abrazado a Jesús como su Salvador. Dios aseguró tu vida eterna con la muerte de su Hijo amado. De tal manera amó Dios al mundo, se convierte en nuestra ancla de seguridad, en el amor de Dios. Si Dios entregó a su único Hijo, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? ¿No dice así la Escritura? ¿Qué nos podrá apartar del amor de Dios? Romanos 8. ¿Qué nos podrá apartar de este amor que de tal manera se manifestó? Luis leía hoy 1 Juan 4:9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por medio de Él. Que Dios haya amado al mundo nos habla de la oferta universal del Evangelio. El Evangelio es para todos, es un llamado a todos para que se arrepientan y crean. Id por todo el mundo, a toda criatura, anunciar las buenas nuevas de salvación. Este es el llamado universal del amor de Dios. Pero luego dice, para que todo aquel que cree en Él. Entonces, ese es el llamado universal, pero que se manifiesta en la aceptación individual del mensaje de salvación. El mensaje de salvación es una obra personal que Dios hace en el individuo, salvándolo de sus pecados al creer y arrepentirse. Nadie entrará al cielo si no ha nacido de nuevo. Nadie nacerá de nuevo si no es por la obra de la cruz. J.C. Ryle, un comentarista, dice: por un lado, esta verdad sirve para mostrar que a pesar de lo grande y amplio que es el amor de Dios, será inútil para todo aquel que no crea en Cristo. Dios amó a todo el mundo, pero Dios no salvará a nadie en el mundo que se niegue a creer en su Hijo Jesucristo. El universalismo que enseña que Jesús murió en la cruz por todos los hombres y que todos los pecados de los hombres fueron pagados y que toda la humanidad irá al cielo es una herejía. Él amó al mundo para que todo el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. No sé si algunos están familiarizados con el testimonio de conversión de Carlos Spurgeon, famoso predicador de 1800 en Inglaterra, llamado el príncipe de los predicadores. Él, como un joven, estaba yendo a su iglesia un día de nieve, de tormenta, y como no iba a poder llegar, se metió en una pequeña capilla metodista que había de camino. Y por la tormenta tampoco había mucha gente en la capilla. Y había un hombre que quizás era, dice Spurgeon, quizás era el que abría la puerta, el portero, porque no estaba el pastor. Y el hombre estaba predicando un pasaje de Isaías que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces Spurgeon se había sentado a escuchar a este predicador. Y el predicador lo único que repetía era el pasaje: mirad a mí y sed salvos. ¿Qué cuesta mirar?, decía el predicador. ¿Qué tan difícil es mirar algo? Míralo. Mira a Cristo y sé salvo. ¿Qué tan difícil es hacer poner tu fe en Jesucristo? Mira a Jesucristo y sé salvo. Y de repente lo mira Spurgeon, que está sentado, y le dice: joven, tienes un aspecto miserable. Y Spurgeon dice: seguramente era miserable, pero no me acostumbraba a que la gente me lo dijera. Y le dijo: joven, mira a Cristo y sé salvo. Mira a Cristo. Y dice Spurgeon que en ese momento él seguía pensando y decía: mirar, ¿qué tanto cuesta mirar? Mirar es poner mi fe en Jesucristo. Y en ese momento él se convierte. Esa es la oferta del Evangelio. Todo el que cree puede venir a Cristo. ¿Quién quiere venir a Cristo? Que venga. ¿Quién quiere ser salvo de su pecado? Venga a Cristo. ¿Quién quiere vivir una vida eterna con Dios y ser salvo de la justa ira de Dios? Venga a Cristo. ¿Qué hay que pagar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué requisito? Ven a Cristo, poné tu fe en Jesucristo, mirá a Jesucristo, cree en Él como tu Salvador. Nadie va a poder ir al cielo y va a decirle a Dios con una mano enojada: Dios, yo fui a Cristo y Él me rechazó. Nadie. Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Alguno de ustedes todavía no fue a Cristo? Ven a Cristo para ser salvo. ¿Y qué garantías tenés de esa verdad? ¿Qué garantías tenés de que Dios te ama? ¿Qué garantías? De tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Con qué estás sufriendo? ¿Qué estás pasando en tu vida? Como cristiano, ¿qué luchas tenés? ¿A qué cosas tenés que renunciar que Dios te está pidiendo? ¿Qué pecados tenés que confesar? ¿Estás dudando de que alguien te ama? ¿Te sentís solo? De tal manera Dios amó al mundo. Este pasaje se convierte de repente en un refugio inmenso de roca sólida para todo aquel que está pasando aflicción. Esto no me está pasando porque Dios me dejó de amar. No, Dios me ama y de tal manera que entregó a su Hijo por mí. Es el ancla para nuestros corazones en medio de cualquier situación. Dios nos ha amado de tal manera. Quizás muchos saben, pero mi hija tuvo un accidente el jueves. Yo estaba en mi trabajo, me llaman por teléfono. Cuando atiendo el teléfono, era Swiss Medical y me dice, ya la ambulancia está yendo para Isabela. Y yo le digo, ¿qué ambulancia? Una ambulancia para tu casa, por tu nena. Yo no sabía nada. Corté el teléfono, le escribí a mi esposa. Mi esposa no me contestaba ningún mensaje. Y de repente me contesta y me dice, Enrique, se cayó del balcón. La ambulancia está viniendo de emergencias, no sé qué hacer, está mal, estoy muy mal. Yo lo único que hice fue escribirle a mi jefe, me voy, mi hija tuvo un accidente y salir. No tenía más información que esa, que una ambulancia la estaba yendo a buscar y que le iba a llevar al hospital más cercano, que era Gonet. No tenía más información que esa. Y salí corriendo a la parada de micro y empecé a escribirle a algunos amigos míos, por favor, oren, oren, oren. Y en ese momento yo podría haber pensado cualquier cosa. Estaba confiando en el amor de Dios por mí, estaba confiando en la soberanía de Dios, que sea lo que sea, Él es soberano, Él es bueno, Él es justo, Él nunca ha hecho nada injusto con nadie. Y en todo ese momento lo único que pensaba yo era mi pequeña, mi pequeña, mi bebé, mi pequeña, mi pequeña. Y lo único que quería era aferrarme a mi bebé y nada más. Y que nadie me la saque. Quería aferrarme a mi bebé, a mi hija. Para la gloria de Dios, ella cayó de más de 3.5 metros de altura. Fue de urgencias al hospital, mi esposa la levantó en brazos, no reaccionaba, tenía los ojos para atrás, la cara morada, y no hacía nada, la bebé estaba dura, de repente empieza a llorar, la vecina la auxilia, van con la ambulancia, le hacen todos los estudios, tomografías, ecografías, radiografías, y la doctora me dice, no tiene absolutamente nada. Cuando se le fue el medicamento que le pusieron para hacer los estudios, Paz se levantó, pidió agua, pidió comida, se puso a jugar, a sonreír, a sacarse los monitoreos que le habían puesto. A las 24 horas estaba en casa ya y anda jugando por ahí atrás. Un milagro de la gracia de Dios, absoluto de la gracia de Dios. Y cuando yo estaba pasando por toda situación, esa situación, cuando yo ya sabía que mi hija estaba bien, pensé en este pasaje, que Dios amó de tal manera que dio a su hijo. Yo no daría a mi hijo por nadie, pensaba. Yo cuando me enteré que mi hija podía haber muerto, yo le decía, yo quiero aferrarme a mi hija. Pero Dios entregó y dio a su hijo por sus enemigos. Qué amor tan grande que en mi mente no cabe. El amor que Dios tuvo, que entregó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Alguien dijo que cuanto más decimos de tal manera se agranda, y de repente leemos de vuelta porque de tal manera y es más grande, porque cada vez que miramos la cruz y el amor de Dios y nuestro pecado se hace cada vez más grande. Cuanto más conocemos la santidad de Dios, cuando más miramos nuestro propio corazón engañoso y pecaminoso, y cada vez la brecha se hace más grande, el amor de Dios cubre esa brecha y es de tal manera, es cada vez más grande. De tal manera nos amó. Y cuando estemos en su presencia, que lo veamos cara a cara y nos veamos a nosotros qué tan pecadores éramos, vamos a decir, de tal manera, de una manera increíble, nos amó. Nos amó. Nos amó. Nos amó Dios. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Y hermanos, la realidad del infierno está en las Escrituras. Jesús mismo habló del infierno. No todos van a ir al cielo. El infierno es un lugar de tormento donde la ira de Dios se va a derramar sobre los hombres y mujeres que han rechazado a Jesucristo por toda la eternidad. Y no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Y yo tampoco las escribí. Dios ha revelado esta verdad, hermanos. Uno de los misioneros que fue a la China, Hudson Taylor, oraba y decía: oh, que Dios hiciera a Cristo más bello en mi corazón y que Dios hiciera el infierno más real para ir a predicar a más personas el Evangelio. Porque es una realidad. Porque Jesús dijo: no se pierda. ¿Quién? El que no cree en Él como su Señor y su Salvador, como lo único suficiente para ser salvo. Las buenas obras no nos van a salvar. El guardar aspectos religiosos no ha salvado a nadie. Nuestro pecado no se borra con buenas obras. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. De tal manera nos amó. Jesús mismo dice más adelante en el Evangelio de Juan, hablando de sus ovejas: y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Esta es la vida eterna que Dios nos dio. El perecer ya es ajeno a la vida de un cristiano. El cristiano está en Cristo. Pablo dice en una carta, él dice: y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que viene de la ley, sino la justicia de la fe. Jesús dice más adelante en Juan: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Jesús lo dijo, el mismo que dijo que de tal manera amó Dios al mundo. Y Juan dice en su primera carta: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El mayor regalo del Evangelio, como dice Piper, es Dios mismo. Poder tener una comunión perfecta con Dios. Poder tener paz con Dios. Poder quitar mi pecado del medio y poder tener la relación que Dios me creó para que yo tuviera con Él. Cuando nosotros no enfocamos nuestra mirada en el Evangelio y no enfocamos nuestra mirada en Cristo, empezamos a bajar nuestra mirada a lo terrenal y de repente pensamos que los beneficios del Evangelio son económicos, son acerca de la salud, son acerca del éxito, de mis sueños logrados en esta vida. ¡No! La Biblia nos habla que el cristiano es una persona de esperanza, y la esperanza es lo que se espera, lo que se aguarda. La esperanza de venir a morar con nuestro Señor eternamente. Pablo en Colosenses 3 dice: poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y donde nosotros esperamos que Él regrese por nosotros. De tal manera ha amado Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Has creído en Jesús? ¿Has creído en Jesucristo con todo tu corazón? Te has aferrado a la cruz de Jesús como lo único que te va a dar aprobación con Dios y plena paz con Dios. Ese es el llamado del Evangelio. ¿Y cuándo hay que atenderlo? Ahora. Hoy es el día de salvación. Todo aquel que quiera venir a Cristo, venga, y no le va a echar fuera. ¿Necesitas ser amado? ¿Te sentís poco amado? Mirá la cruz. Mirá la cruz. ¿Qué cosa está pasando en tu vida? Mirá la cruz. Tanto te amó Dios. Tanto amó Dios al mundo. San Agustín dijo que el amor con que Dios ama es un amor incomprensible e inmutable, porque no fue desde el momento en que fuimos reconciliados con Él por la sangre de su Hijo que Él comenzó a amarnos, sino que lo hizo desde antes de la fundación del mundo para que nosotros también podamos ser sus hijos junto con su unigénito, desde antes de nuestra propia existencia. El Cordero de Dios, ¿cuándo fue inmolado? Antes de la fundación del mundo. Cada vez se hace más grande el amor de Dios. Qué gran esperanza que tenemos. Qué gran mensaje que tenemos. Qué gran amados somos por nuestro buen Dios. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos y rogamos que el Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones por medio de tu palabra. Que aquellos, Señor, que han venido afligidos sean consolados por la verdad de que Dios los amó de tal manera. Aquellos que han venido, Señor, sin Cristo puedan ver en Cristo el amor de Dios y la oferta del Evangelio, y que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Señor, gracias por habernos amado de tal manera. Señor, te adoramos y te alabamos porque todas tus obras son maravillosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.